Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras liberadoras de la Madre Tierra. Les damos la bienvenida en Vamos al Corte, el programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra. Buenas tardes, Sec.
Doña Luna, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todas las audiencias en el departamento del Cauca que a través de la red AMSIC, sus emisoras, transmiten este programa. Y también a la audiencia en otros lugares del mundo que a través de la emisora virtual del CRIC nos sintonizan. Aquí empezamos. Luna, y hubo minga de liberación, minga de corte de caña, este 10 de septiembre allí en Corinto.
Sí, hubo buena participación de la comunidad liberadora, no solo de ahí del punto, de los puntos de liberación en Corinto, sino también hubo acompañamiento de compañeros de Vista Hermosa, que ahí prácticamente echando dedo llegaron allá al punto de liberación. Y nos encontramos y hablamos con una mayora que es liberadora de la Madre Tierra y nos cuenta cómo le pareció esta minga y también nos cuenta el motivo que la lleva a liberar tierra. Escuchemos.
Pues hoy sí, la verdad estoy muy contenta porque hoy no hubo nada, no hubo alteraciones de la fuerza pública, ni los comuneros, nadie salió golpeado, nada. Ojalá mi mensaje sería a la gente de decirle, pues como las comunidades tienen mucho miedo, es por eso que no vienen. Entonces todas las veces las peleas no son como cuando nosotros comenzamos en el 2015. Nosotros entramos en el 2014, pero en el 2014, en el 2015 fue la remitida. Entonces ahora ya no hay remitidas, ya. O sea, pero ya nos persiguen de otra manera. Pero como uno no es tan caído del zarzo, entonces uno siempre se lleva sus protecciones, entonces no. Entonces yo el mensaje es, jóvenes que puedan escuchar, pues que se animen, porque hasta cuándo van a estar pegados por allá en esas peñas. Eso es mi mensaje, porque eso, sinceramente, uno trabajar en la peña es muy duro, y más cuando uno anda de jornalero y en jornada, o sea, saltando finca en finca, eso es muy duro. Y yo quiero tener es mi parcela propia, entonces por eso es que estoy luchando yo aquí.
¿Qué sueñas tener en esa parcela?
Vea, mis sueños fueron y serán.
Porque ya acá era comprar.
Porque a nosotros en una reunión de padres de familia en el colegio Carmencita Cardona de Gutiérrez, tanto me acuerda, los que no eran indígenas nos dijeron que sacaran los hijos del colegio y que fueran a matricular en Chicharronales. Porque el colegio de Río Negro no era de los indígenas. Y yo me sentí tan golpeada, tan estropeada, pues no a puño, sino con las palabras. A mí me hirieron mucho. Entonces, en ese caso, cuando salió esta liberación, pues nosotros dijimos, pues si es así, vamos. Pues yo nunca creí que esto fuera tan duro. Nosotros dijimos, vamos a liberar y liberar. Nosotros liberamos la tierra y dejamos una cierta parte que sea entre entre guardería. Nosotros decíamos entre guardería, pero ahora que entiendo, no es guardería. Es un local Pahuasacu entre escuela y universidad. Ese fue mis sueños, que yo fui. Fui a la Laguna del Viento, que dice, para lado de la Laguna del Viento, que dice Laguna de San Miguel. Nosotros estuvimos ahí, nosotros marcamos ese, yo personalmente, yo dibujé esos sitios, que las universidades tuvieran marraneras, cocheras, donde pudieran trabajar los niños, porque los niños, si uno no enseña criar entre curices, conejos, gallinas y cerdos, ellos siempre estarán perdidos. Porque ellos se pierden cuando ellos se van a las universidades que lo mandan para Antioquia, Bogotá, eso, ellos se pierden ahí, porque ya no quieren saber nada de los todo lo que son de aves de corral. Entonces eso sería mi mensaje, ese es mi llamado.
Bueno, hoy por ejemplo, no sé si he escuchado, en la Laguna Siberia hay un conflicto entre los nazas y el pueblo Misak. Un conflicto por tierras. El pueblo Misak quiere conformar un resguardo donde ya está el resguardo NASA, y ahí eso ha generado un conflicto, ¿no? En ese conflicto se ha visto involucrada la liberación, porque ellos dicen que para la gente, o están haciendo creer que la liberación de la madre tierra es despojar a los mismos pueblos indígenas. ¿Qué mensaje le daría usted también a estas comunidades que están involucrando el tema de la liberación ahí, cuando acá sabemos y hemos hecho en la práctica que la liberación es quitarle la tierra al rico que la tiene Ñanga?
Pues si ellos quieren liberar, ¿por qué no se vienen para estos lados? Que sí hay bastante tierra. Además, nosotros estamos metidos en tres fincas, y la meta de nosotros, en el documento que le mandamos al gobierno que estuvo en el 2014, son siete fincas y apenas estamos en tres, nos faltan cuatro. Entonces yo no sé por qué hacen sino pelear por allá entre nosotros. Eso es pelear entre nosotros, y el gobierno está reído, porque eso es lo que le gusta, que nos demos, que nos matamos entre nosotros. Entonces ese no es el cuento que yo digo. Yo no haría eso, que busquen de los terratenientes, porque no, esos ricos, y a los ricos sí, nosotros necesitamos pelearles, pero entre indígenas no, porque nosotros somos de los mismos. Entonces, ese sería el mensaje.
¿Y cómo ha venido liberando tierra la liberación, el proceso de liberación de la madre tierra?
Nosotros venimos así, cortando caña. Nosotros sembramos, pero como siempre nos llevan ventajas con esos tractores, entonces ellos lo dejan arado todo lo que nosotros sembramos. Entonces ahora estamos tumbando la caña y echando los ganados, porque no queda más otro que hacer.
Pero se ha cosechado, se ha sembrado comida acá también.
Pues alcanzamos pues la comida, sí, cuando los racimos de plátano nos estaban echando, los tumbaron todo. Nosotros lo que es el frijolito, el maicito, sí alcanzamos cosechar una sola vez. Lo del resto volvieron y lo tumbaron. Pues en esto, pues por el tiempo del verano nosotros no hemos sembrado, pero estamos esperando el aguacerito que venga para poder sembrar otra vez. Yo le animo a las comunidades que no se desanimen, echen para adelante, porque yo voy para adelante. Yo ya no me devuelvo.
Bueno, pay. Bueno, asimismo los invitamos a escuchar a un compañero liberador de la madre tierra, quien estuvo también muy activo durante el corte de caña. Él nos cuenta cómo le pareció también la minga y hace como un llamado a estar alertas, que no hay que bajar la guardia, porque cuando el terreno está más tranquilo es cuando más desconfiado debemos ser.
Buenas tardes a esta emisora y a todos los que nos escuchan a través de este medio. Pues a ver, la minga es prácticamente ya un ejercicio de las comunidades, de los resguardos donde se están liberando la tierra. Hoy lo hicimos nosotros, nos han acompañado otros resguardos vecinos y pues se han logrado trabajar. Pienso que por primera vez no hubo disturbios, confrontaciones, aunque apareció la fuerza pública, pero creo que una de las autoridades hablaron y pues se logró trabajar, se logró avanzar. Hemos avanzado porque pues prácticamente estuvimos donde nunca nos dejaban arrimar, tumbamos la caña alrededor de donde se mantiene el ejército, ahí alrededor. Hicimos un buen lote y ya prácticamente cada uno, pienso que hizo lo que se tenía que hacer, se quemó. Y ahorita viene lo más importante, ¿no? El almuerzo. Pero en sí, ¿qué nos lleva a nosotros? A que vamos avanzando, vamos ganando, vamos posesionando. Y le decía a varios compañeros, vamos cada día acercándonos más a la pavimentada. Pienso que es una primera etapa hacia la pavimentada. Pero de igual manera, pues falta un poco, pero hay que seguir persistiendo.
Bueno, allí el ejército estaba cerca, pues allí al lado de donde la comunidad estaba cortando la caña. Seña de que si el ejército se queda tranquilo, la pelea no es con ellos y se puede hacer la liberación tranquilamente.
Es lo que hemos dicho y lo que siempre se ha orientado, y creo que nos habíamos reunido antes. De igual manera, pues no deja de haber alguno que quiera como torear, pero pues se habló. Y siempre hemos dicho la pelea no es con el ejército, pero pues también no es de confiarse, ¿no? Ellos se metieron hacia adentro, hacia la casa. Tuvieron algunos alrededores, pues también vigilando, porque me imagino que de todas maneras hay la desconfianza. Pero esto nos lleva no a confiarnos, ni a decir que entonces vamos a ser aliados, sino que nos lleva a mirar otras estrategias, porque pues uno piensa, bueno, ellos ¿por qué no atacaron hoy? Muy seguramente no atacaron porque lo cogimos desprevenido y estarían sin mucho material para atacarnos como siempre nos han atacado. O lo otro es que sí vimos muy poquito. Entonces, pues pueden ser esas dos situaciones. Pero sea lo uno, sea lo otro, el llamado que le hacemos en los diferentes puntos de liberación a todos los que van a las diferentes mingas es que hay que ser prudentes, sobre todo. Hay que ser disciplinados. Pero tampoco hay que salir a correr cuando ellos atacan, ¿no? Hay que de todas maneras dar la pelea, porque es la manera que hemos ido ganando espacio aquí en Corinto y creo que en los diferentes puntos y territorios donde se está liberando.
También en todos los puntos lo que se le manifiesta a los soldados y policías que están en las casas es que lo que interesa a la liberación es la tierra, no las casas donde ellos están ubicados.
Sí, la verdad, las casas no, porque la gente no vino por las casas, la gente vino por la tierra y de lógica, por eso han hecho los cambuches, ¿no? Porque pues una casa más adelante, pero no es ni siquiera esas, ¿no? La gente tendrá que hacerlo de acuerdo a sus sueños, a su necesidad, de igual manera viendo el número de familias. Entonces no nos interesa las casas de las haciendas, no. Pienso que ahí se podrán estar miles de años si quieren, pero el caso es de que nos dejen trabajar como hoy y poder nosotros seguir avanzando en lo que hemos planeado. Nosotros hemos dicho que no hay que bajar la guardia en primer lugar. El hecho de que se vea una, como hoy que se vio una tranquilidad, es donde más alerta debemos estar, porque siempre existe la malicia y siempre existe, debe haber un gran punto de desconfianza, porque cuando las cosas están como alteradas o se altera la situación en la liberación, pues eso nos mantiene permanente alerta, diría yo que en pie de lucha. Pero cuando las cosas están tranquilas, a veces nosotros nos confiamos. Entonces debe ser lo contrario, ¿no? O sea, debe ser en todo momento que nosotros no nos debemos confiar, porque pues uno sabe de que vendrán, pero igual hemos dicho, si vemos que no podemos resistirnos, salimos un momentico, pero vamos a seguir siempre, y aquí no es de cansarnos, ¿sí? Yo digo de que cuando se tomó la decisión de venir por las tierras, se tenía claro que había que mirar muchas otras cosas que ni siquiera lo teníamos nosotros claro, pero que esto nos ha ido enseñando a mirar estrategia, nos ha ido enseñando de igual manera a mirar cómo nos movemos, cuando se puede incluso tirar piedra, pero cuando también nos toca retroceder.
Listo, llegamos al almuerzo, feliz almuerzo.
A todos y que lo disfrutemos.
Y encontramos a una mayora de Puente Quemado. Ella es una guardia indígena de 64 años que también nos acompañó y, como dice ella, fui la encargada de llenarle el buche a los compañeros. Ella nos cuenta desde su sentir como defensora del territorio, cuidadora de vida, dadora de vida. Nos cuenta qué es la liberación de la madre tierra y también nos llama a liberar la tierra.
Pues el día de hoy se fue muy bueno y yo estoy muy contenta porque rindió mucha gente. Como siempre vamos así luchar unidos y siempre para adelante y nosotros nunca para atrás como cangarejos. La adelante, man, que nosotros perdemos un compañero, dos compañeros. Antes ahí quedamos más contentos donde tirotean, donde matan, porque allí es que uno va a ganar. Si ellos matan, quedan debiendo es más. Antes tienen que comprar es más fincas para devolver, porque como es tu derecho, el mojón está esa guaja en Tuluá de nuestros ancestros. Entonces no tenemos miedo porque somos nuestros nietos que vamos luchando.
¿Cuántos surcos tumbó usted hoy, a ver?
Pues yo estoy en la cocina, yo iba a tumbar, ¿sí? Pero como me tuviera en la cocina, pues yo le hice llenar a todos los buches de los compañeros.
Está muy buena la sopita, ¿verdad?
Sí, por eso es que yo estoy muy contenta, porque por acá uno andando entre así reunido, yo me siento contenta. Yo soy guardia, yo soy guardia y yo había pagado, ¿qué? De 2000. De 2000 hasta ahora.
¿Y ha venido acompañando el proceso?
Sí, de aquí ha estado, yo también he estado luchando aquí. Pero es que uno no le da miedo, sí, porque si uno no sale a luchar, pues nada tiene.
No, y nadie va a hacerlo. Y
nadie va a dar. Entonces ahí luchando, man, que hacen masacre, pero no. De muchacho yo ya he empezado a luchar,
sí.
Pero gracias a Dios no tengo, pero sigo luchando.
¿Cuáles son sus sueños cuando estas tierras sean liberadas?
Pues es para los nietos, para los hijos que estoy luchando. Yo tengo 64 años, pero todavía tengo fuerza y sigo luchando sin miedo.
Sí.
Porque eso es lo derecho, pues, nunca para atrás.
¿Qué mensaje le daría a usted a la comunidad para que se anime también a liberar la tierra? Porque pues ella es nuestra madre, ¿no?
Sí, ella es nuestra madre, pues tirar el chaguazua y darle para sembrar, a pedir permiso y también tirarle hierba fresco, así para que ella también se siente como uno siente contento, porque ella es madre tierra, ella es que le da de comer a toda la comida, ella es que le da, regala. Y si no fuera regalado comida en Dios, la madre tierra, nosotros hemos vivido de hambre. Es como decir un niño que nació y no le damos de comer, se muere. Antes ella a sí mismo está esperando la comida y hay que poner prenda. De todo, yo sé de todo eso, por eso es que yo hablo, porque eso, las cosas son así, con la madre tierra. Así es que uno, ella también se siente contento, pues. Y que sigamos adelante, así como vamos luchando y ganando, porque esto es nuestro derecho de los nazas. Entonces me siento muy contenta, porque yo soy luchadora también.
Bueno,
y a esta hora, en Vamos al Corte, una canción, Los Corridos de la Liberación. En este caso, Libérate, Papá, Amor Verdadero.
Ay, yo lucho en la vida, compadre, liberando un maquihue. Yo lucho por verla bien linda y alegre. Yo lucho por eso, por nuestra libertad. Me levanto a las 4, ya listo una lima nueva. Afilo el machete y una poderosa a salir al plan, a la minga de liberación. Pero a veces veces llega mucha gente y siento que no voy a poder tener la carne para el almuerzo. Pero a veces llega mucha gente y hasta él les va. ¡Ah! Así es que es. ¡Libérate, papá!
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño vuestro.
Nos enseña nuestra madre tierra que esta lucha es larga y tiene su precio, que así los mayores dejaron la tierra de nuestra región. Que los lobos, amigos de Ardila, en cada esquina los vamos a encontrar, que nos proponen acuerdos muy chimbos que hay que rechazar. Pero a veces llegan los polochos y llegan disparando muchas balas y recalzadas. Pero entonces nos llega la fuerza de la comunidad. No soy duque ni Ardila Lule, por eso libero la madre tierra. Esto es amor, 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 amor verdadero.
Llegan saludos a Vamos al Corte. Niños y niñas del resguardo de Cerro Tijeras saludan a la liberación de la Madre Tierra.
Un saludo a todas las personas que participan en el proceso de liberación de la Madre Tierra.
¿Usted cómo la está pasando aquí en Cerro Tijeras?
Yo muy bien, gracias a Dios. Es muy alegre porque estoy con toda mi familia.
¿Y usted ha participado en todas las danzas?
Algunas porque por veces no estoy desocupada.
¿Y usted dónde puede, a dónde vive?
Yo vivo en Cerro Tijera.
Un saludo a todos los niños y las niñas que escuchan Vamos al Corte.
Ya, muchas gracias. Vamos al corte.
Luna, y en los anteriores programas hemos estado hablando del bosque seco tropical. Primero en todo lo que ha sido el valle geográfico del río Cauca. Y ahora vamos a centrarnos en el norte del Cauca, el bosque seco tropical. Digamos, ¿cómo se comporta un bosque tropical? ¿Cuáles son los riesgos y las causas que han deteriorado el bosque seco tropical, especialmente en el norte del Cauca? Un compañero minguero de comunicación nos ha preparado esta nota, que contiene además una canción para niños y niñas que nos invita a querer el bosque seco tropical.
El bosque seco tropical en el norte del Cauca. Tan fragmentado y degradado, el bosque seco tropical resiste silencioso ante las presiones que lo acechan. Cercano a las grandes ciudades, los procesos de transformación se lo han ido comiendo a mordiscos con el pasar del tiempo. Hoy el ecosistema, que en algunos sitios está categorizado en peligro crítico de extinción, se encuentra agonizando y con una necesidad urgente de protección y restauración. De las 9 millones de hectáreas que solía cubrir originalmente en Colombia antes de la invasión europea, europea apenas queda el 8%, solo 720 mil hectáreas, aunque ha sido declarado un ecosistema estratégico para la conservación de la biodiversidad en el país, con cerca de 2.600 especies de plantas, al menos 230 de aves y 60 de mamíferos, su participación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es muy pobre. Menos del 5% tienen alguna figura de protección dentro de las comunidades, resguardos, zonas colectivas y cabildos. Alarmados por el grado de amenaza que sufren estos bosques, investigadores colombianos han estudiado sus elementos o parte de distinta naturaleza ambiental, la composición de las especies de flora y el estado de conservación de las coberturas de 6 regiones en las que se pueden encontrar: Caribe, riberas del río Magdalena, la región norandina de Santander y norte de Santander, los llanos orientales en Arauca, afloramientos rocosos en El Bichada, las planicies y zonas de nuestro departamento del Cauca como son el Valle del Patía y bosques próximos al río Cauca. El bosque seco es inherente, queriendo decir esto que es esencial al ser humano y no podemos separarnos de él por formar parte de su naturaleza. Está completamente inmerso en las actividades humanas y lastimosamente cercano a todas las principales ciudades, siendo una de ellas Cali, y municipios intermedios como Santander de Quilichao y Miranda. Lo hemos utilizado, transformado por completo y ahora está fuertemente amenazado. Necesitamos reaccionar y convivir con él, sin maltratarlo, lo poco que queda. Escuchemos al ingeniero forestal René López, quien nos habla un poco del tema.
El bosque seco representaba un potencial de especies maderables que fueron importantes. Durante muchos años, muchas viviendas se construyeron a partir de esto. Ahí están las especies como el cumulá o carreto, que se conocen en algunos sitios, uno que llaman aquí en la región trébol, que en otros sitios lo conocen como granadillo. Y esas especies fueron diezmadas y nunca se ha procurado por incentivar, digamos, la producción de este tipo de especies o de propagarlas en unos sistemas productivos, y creo que es una buena oportunidad para trabajar y rescatar esas especies, varias de ellas que se encuentran hoy en el libro rojo, ¿no?
En promedio, 6 actividades le están generando presión al bosque seco tropical, aunque más concretamente en zonas del Cauca se han evidenciado hasta 13 actividades distintas que acorralan diariamente al bosque al mismo tiempo. El ecoturismo mal manejado, la cacería innecesaria, la extracción de la guadua de manera inescrupulosa, la tala selectiva de especies en peligro de desaparecer como ceibas, samanes y caracolíes, la ganadería y el pastoreo dentro de estas áreas, la tala intensiva, la agricultura extensiva de caña de azúcar para biocombustibles y de arroz como única alternativa de rotación de cultivos, la construcción de viviendas cerca de los ríos y quebradas, los incendios y quemas que se salen de control, el cultivo de la marihuana que no es propia de la región y de la demanda de grandes cantidades de agua para los monocultivos, la minería no artesanal y la erosión producto de una vieja costumbre de dejar el suelo pelado, expuesto al inclemente sol, son algunas de las acciones identificadas más perjudiciales para este hábitat que es donde convivimos nosotros y que nos garantizará el sustento. Esto significa que si las presiones siguen, que si no hacemos un trabajo de sensibilización con la sociedad en general y no emprendemos acciones de restauración, el bosque seco tiene pocas opciones de recuperarse naturalmente y extenderse, haciendo uso de los recursos que necesitamos día a día, como el suministro de agua, la captura y almacenamiento de carbono que se logra dejando las hojas secas que caen de los árboles y simultáneamente la resiembra de especies nativas. El bosque seco tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a condiciones de falta de agua, por lo que presentan altos niveles de endemismo, queriendo esto decir que tienen especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistemas o lugar y que están adaptadas a largos periodos de sequía. Se ha evidenciado que el 66% del bosque seco de nuestra región se ha perdido debido a la deforestación para el cultivo de ilícitos, una ganadería poco o nada responsable y como principal medida por el despojo del territorio a manos de los ingenios. Solo el 4.5% está sujeto a protección, lo cual manifiesta que hay una falta de programas efectivos desde el ámbito económico-ambiental, de la responsabilidad efectiva de las autoridades y de cada uno desde el mismo núcleo familiar para perpetuar el hábitat. Recordemos pues que un bosque no solo comprende los árboles y plantas, sino también un sinnúmero de especies de mamíferos, aves, reptiles y hasta nosotros mismos como especie humana. Está en cada uno una urgente tarea no solo de liberar la madre tierra de los grandes terratenientes y de proyectos devastadores, sino el saber convivir con un entorno que simplemente se nos ha prestado en el presente y que sin duda les pertenece a las generaciones venideras. El vivir en libertad y alegría con Umaquihue demanda una completa armonía con los principios que nos han dejado nuestros mayores, incluida la conservación del territorio en todo el sentido de la palabra, con los cuales se les rinde culto a manera de agradecimiento a todos los espíritus que, requiriendo de bosques, quebradas y animales para recorrer todo el territorio y así poder brindarnos la protección que tanto reclamamos. Recordamos que este artículo y los audios de Vamos al Corte los podemos encontrar en la página liberaciondelamadretierra.org. Además, podrás descargar el último texto de Bosque Seco Tropical en Colombia de la institución Humboldt y la cartilla Revegetación del Bosque, los cuales nos orientarán en las buenas prácticas que debemos tener para su cuidado. Despedimos esta nota enviando un saludo especial a la señorita Tatis Calis Quinás del Resguardo San Francisco con esta bella composición de la agrupación vallecaucana Jacana Jacana, que se titula Bosque Seco, la cual nos hace un recorrido por la vegetación que ha echado raíces en el territorio y de las especies que lo recorren de manera silenciosa por cada uno de sus rincones. ¡Chao, chao!
El bosque seco tropical es un bosque especial. Cuando llueve reverdece y cuando no, dormido permanece bajo el sol. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Árboles maravillosos viven allí, ceibas, macondos, bongas y majaguas, para ahorrar agua cuando hay sequía. Sus troncos asombrosos hacen clorofila. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Monos aulladores y titis, cabez y blancos, chigüiros, iguanas, arañas y chicharras, tucanes, guacharacas, escorpiones, caracoles, son los habitantes de este fantástico bosque. Son los habitantes de este fantástico bosque. Bosque seco, contigo reverdezco. Bosque seco, te cuido y te protejo. Bosque seco, contigo reverdezco. Bosque seco, te cuido y te protejo.
Sec, y a esta hora nos llega un reporte desde Liberación Bacatá, donde una compañera minguera de la comunicación nos comparte una entrevista, una conversa que tuvo con un compañero mexicano desde
Oaxaca.
Y él nos cuenta cómo es la lucha, cómo están organizados, pero también cómo o qué los motiva a ellos a seguir andando.
Desde Bacatá, saludando a las compañeras y compañeros liberadores de la Madre Tierra del Norte del Cauca. Hoy nos encontramos con un compañero que viene directamente de Oaxaca, de diversas luchas territoriales, que nos viene a contar un poco sobre sus luchas. Entonces, buenas noches, compañero. ¿Cómo las comunidades indígenas en su territorio vienen defendiendo la Madre Tierra?
Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues, digamos de manera como muy general, yo creo que mucha de la defensa del territorio tiene que ver con la tenencia de la tierra. O sea, en Oaxaca existen 572 municipios, de los cuales 418 se rigen bajo un sistema normativo interno que se le llama usos y costumbres, que es una forma propia de organizarse que no implica partidos políticos, que implica más bien que la asamblea es la máxima autoridad, que implica un territorio en común, que en el caso de los campesinos puede ser territorio ejidal o territorio comunal, Y que implica una fiesta también, ¿no? Estos, digamos, cuatro elementos que han podido fortalecer los procesos de resistencia comunitaria se le ha denominado comunalidad. Comunalidad es una, digamos, una forma y una práctica de los pueblos que ha permitido que la defensa pues se fortalezca y vaya más allá, ¿no? Pues en Oaxaca existen diferentes tipos de agresiones hacia los territorios, hacia las comunidades indígenas, específicamente por estos megaproyectos mineros, presas hidroeléctricas, parques eólicos, líneas de alta tensión, bueno, diferentes agresiones, digamos, por parte de estos proyectos de industrialización inclusive. Y que estos cuatro elementos, tanto un poder comunal que es expresado por la asamblea, tanto un territorio comunal que no es privado sino social, tanto como la fiesta, digamos, comunitaria, pues nos permiten entender, digamos, a través de estos elementos que pues hay un proceso de identidad bastante fuerte en las comunidades, ¿no? Entonces, al momento de agredirlas, pues las comunidades indígenas, pues por ser, digamos, propiedad social de la tierra, pues hay una cohesión más fuerte, ¿no? Dentro de ellas, ¿no?
Su merced nos comentaba sobre algo que acá nosotros llamamos Ming y que es muy común en los espacios de liberación allá en el norte del Cauca. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, sí, en Oaxaca tenemos una tradición histórica de trabajo, digamos, no remunerado, o sea, no pagado, a la cual le llamamos tequio, ¿no? Digamos, estos 418 municipios del estado de Oaxaca, pues practican esta forma de trabajo colectiva, ¿no? Es decir, ¿no? La limpia del panteón, la limpia de la iglesia, la limpia, la construcción de alguna casa de algún hijo de una familia que, digamos, se va a vivir aparte con su otra familia, ¿no? O sea, son como esos tipos de trabajos que, pues al final de cuentas, benefician a lo colectivo, ¿no? Digamos, el tequio se organiza a partir de lo que dicta la asamblea comunitaria, ¿no? Es decir, la asamblea comunitaria dice, bueno, cada domingo vamos a hacer tequio, ¿no? Cada domingo vamos a limpiar la carretera, cada domingo vamos a limpiar el auditorio, etcétera, etcétera, ¿no? Como distintos espacios de la comunidad, ¿no? Hay ejemplos tan bonitos, digamos, en la parte sureste del estado de Oaxaca, principalmente en una zona que es una de las zonas que más ha sido afectada por la cuestión de los paramilitares, del narcotráfico y de los megaproyectos, que es una zona que le dicen los Chimalapas. Los Chimalapas pertenece a un grupo indígena que le dicen los Zoques, ¿no? Los Zoques es el grupo indígena que habita ahí. Y ellos hace 2 años lograron construir una carretera, desde, digamos, la carretera internacional a su pueblo son 4 horas caminando, ¿no? Entonces ellos a través del tequio pudieron construir esa carretera pues para que pudieran tener más movilidad, ¿no? Y fue a través del tequio, ¿no? Entonces hay como formas muy específicas que pues ayudan a lo colectivo, ¿no?
Muchas gracias. Desde Liberación de la Madre Tierra, Territorio Acatá, para Vamos al Corte.
Luna, ¿usted recuerda a Moira Millán?
Sí, la compañera mapuche que nos estuvo acompañando en el Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadoras en Vista Hermosa.
Sí, en el segundo Encuentro Internacional, pues le contamos a toda la audiencia que Moira Millán, indígena mapuche, ella está afrontando un proceso jurídico en Argentina. ¿Por qué? Por defender a comunidades que estaban reclamando, exigiendo sus derechos, allí en Vuelta del Río, en la región de Chubut, esto es Argentina. Ella tiene que presentarse a una indagatoria este miércoles 19 de septiembre. Todo se originó cuando las comunidades de Vuelta del Río venían siendo agredidas por el Estado argentino, que buscaba pruebas por la desaparición de Santiago Maldonado. El 20 de septiembre de 2017 las comunidades se movilizaron ante el Juzgado Federal de Esquel, que era el responsable de los abusos y las agresiones contra esta comunidad, y pidieron además la renuncia del juez Guido Otranto, que era el causante de los malestares y de las agresiones en la comunidad. Pues Moira Millán acompañó a esa movilización, que fue pacífica, según también lo han reportado los medios de comunicación que allí estuvieron. Días después, Moira Millán recibió amenazas de muerte, y en junio de este año le notificaron que ella es la única responsable de lo que sucedió ese día de la movilización y es procesada también como única responsable por ese hecho. Ahora debe presentarse este 19 de septiembre, el miércoles de la próxima semana, a una indagatoria en el juzgado de Esquel, o sea, el mismo allí donde ese juez Guido Otranto, que fue quien agredió a las comunidades y es a quien se le exigió la renuncia en la movilización que acompañó Moira Millán. Pues Luna, le cuento y a toda la audiencia que hay una campaña a nivel mundial en redes sociales que pide la absolución, que sea dejada en libertad y declarada inocente a Moira Millán. Quienes deseen conocer más del tema pueden visitar en Facebook en la página Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y desde allí se pueden sumar a la campaña donde se pide la absolución de Moira Millán.
Y le cuento que Facundo Jones Guala, un líder mapuche, un lonco como le llaman allá, ha sido extraditado a Chile. Un compañero minguero de la comunicación nos entrega el siguiente reporte.
Eucha, compañeras y compañeros. Bueno, aquí en Minga de Comunicación, reportando para Vamos al Corte, noticias del Gualmapu. En las últimas horas, el lonco Facundo Jones Guala finalmente fue extraditado a Chile. Si bien hubieron advertencias de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente argentino Mauricio Macri firmó la orden de ejecución final para esta extradición. Recordemos que Facundo Jones Guala es lonco, es autoridad político y espiritual de la LOFEN Resistencia Cuyamen. Es un predio de 2.000 hectáreas que fue recuperado de las garras de Luciano Benetton, un magnate multimillonario italiano que tiene casi 1.000.000 de hectáreas en Argentina. Facundo es un huaychafe y es perseguido político. Se violaron los procedimientos formales de cualquier Estado de Derecho. Se lo juzgó 2 veces por la misma causa y ha estado 1 año privado de su libertad esperando este juicio, un juicio en el cual el Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales, como la sociedad rural de una historia terrible en Argentina, operaron en conjunto por un fallo que es aberrante, que sienta precedentes nefastos para el tratamiento de la justicia en un futuro. También recordemos que fue horas después de la reunión que tuvo Mauricio Macri con Michelle Bachelet que se libró la orden de captura del lonco. El círculo cierra con la entrega de Facundo Jones Guala al Estado chileno un 11 de septiembre, en el aniversario del el golpe genocida de Augusto Pinochet. También recordemos que Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido en el marco de las manifestaciones que exigían la libertad del lonco Facundo Jones Guala. Bueno, ahora el juicio contra el lonco va a seguir en Chile, en los tribunales del Estado chileno. Los principales cargos de los que se lo acusan ya cayeron en otras causas paralelas. Cayeron por insuficiencia de pruebas o por montajes de carabineros. Hay un caso muy famoso que fue la Operación Huracán. Se hizo conocido porque ahí se demostró que en los mensajes en donde hablaban de armas y esas cosas habían sido incrustados mediante un software por carabineros de Chile. Entonces esa es la situación. Tanto en Puelmapu como en Willimapu, o sea, a ambos lados de la cordillera, la lucha es una sola y es por la liberación del pueblo mapuche. Desde los distintos puntos de Gualmapu, las comunidades están haciendo un llamado a la lucha y a la solidaridad entre los pueblos. Así como los nazas en el Cauca, muchos pueblos están ensayando estrategias de recuperación y de armonía. Buscan liberarse de las multinacionales, sean petroleras, mineras y forestales como en la Patagonia también. Y se enfrentan a la militarización de sus territorios. Pero el movimiento no se detiene. En el Mapuzungún, lengua del mapuche, que es gente de la tierra, utilizan esta expresión, Marichihueu, que significa 10 veces venceremos.
Luna, hay una canción del Cholo Valderrama. Él es un llanero, bueno, boyacense, pero criado en los llanos, que se dedica a cantar música llanera. Y en esta ocasión canta como cuando a alguien llegan a comprarle su finca, su parcela, y la respuesta de alguien que quiere a su parcela, que quiere a su finquita, pues es que no vende su parcela, ¿cierto?
Claro.
Si uno está aferrado a la tierra, si uno está arraigado a la tierra, ¿será que la vende?
No, no se lo vendo.
No se lo vendo. Eso es lo mismo que canta el Cholo Valderrama en esta canción. Yo no le vendo mi fundo.
Y cambió la lambedora, la grama y la guaratara por un pasto vagabundo. Encerró lo que era duelto, acabó la mañosera de rebol con los bajumbos. Levantó una callejuela pa' dejar un dolor camino en donde había tanto rumbo. Y cambió por un letrero el nombre que hizo Batianos por uno del otro mundo. Aunque compre el resto el llano, yo no le vendo mi fundo. Pijotero. El patio donde la ve montado en un mandador con un rejo berijero. Y saqué lance de amor, lance de un primer amor con la hija del conuquero. Usted no puede saber ni calcular cuánto vale el limpio de un paradero. Cuesta los callos que salen arrancando la escobilla y el guayabo zapatero. El sabor del primer mango, del palo que uno sembró, no le paga con dinero. Ni el agua que un día manó clara y fresca, que manó de mi agua y veranero. Mi abuelo tiene extensión de sabana, tiene un plano dibujado al grito de un cabrestero. Por título del trabajo, la constancia de los años y los rodeos con mi hierro. El caño y la palma sola que me sirven de lindero. De la talla del ganado le dan radón el corral, la tranca y los llaveros. El personal lleva cuenta, el caracol por peones y por un vaquero. El muñeco habla de potros, las taras de los orejanos, la voz de los cachaleros, de los vecinos del cano, de los vecinos del cano, del trillo de los senderos. Que saque el varón. y afuera en el paradero el punta te hueco y a dombra un guarataro. ¿Dónde se está un macho viejo y con tu elan cristo huele a pena de un tarotaro? Arropado con valletón, se vuelvan llano mis huesos en su caje caracaro. ¿Quién cambia por unos pedos bendita de adiós caramba la eternidad de un amparo?
Y seguimos con la Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra. Usted ya ha estado practicando el Nasayuwe, ¿no, Luna? La escuché.
Sí. Juntehuesh umskipni kawetsena.
Es como volver a la raíz desde el pensamiento, desde la sabiduría de los mayores y las mayoras. Pues la escuela política anda bastante activa por este tiempo. La Liberación de la Madre Tierra ha organizado la escuela política y desde allí se ha organizado el curso taller de historia política del pueblo Nasa. El primer tema.
El primer tema es cómo eran nuestras tierras antes de la invasión, antes de la conquista, antes de 1535.
Unos compañeros mingueros de la comunicación también nos han preparado como una introducción, un inicio, como para hacernos dar ganas. ¿Cómo era nuestra tierra antes de la llegada de la conquista? Aquí tenemos un abrebocas.
Así era nuestra tierra antes de la llegada de la conquista. Primer tema del curso del taller de historia política del pueblo Nasa.
El territorio ocupado por los pueblos indígenas del antiguo Cauca se extendía por el occidente, al lado y lado del río Cauca. Al centro comprendía las cuencas del río Moras y Páez y al oriente limitaba con las orillas del río del Magdalena. Mientras por el norte llegaba al actual departamento del Valle y atravesando las montañas que cortan las tierras del Tunibio, abarcaba el Nevado del Huila para extenderse por los lados del sur hasta el borde del Patía.
Estas grandes montañas han servido de mojones y de guías a nuestros pueblos indígenas caucanos a través de los siglos. Al norte están el Cerro de Munchique y el Nevado del Huila, que miran a los viejos valles del Cauca y del Magdalena. Mientras en el centro, entre otras montañas, se distinguen el volcán Puracé y los cerros Coconucos y Sotará.
Tierras altas y bajas, climas fríos, templados y calientes. Ese es el territorio que los antepasados ocupaban con sus comunidades y culturas, cuando un día del año 1535 aparecieron los primeros hombres blancos que venían del sur, de los reinos de Quito y del Perú, por donde los conquistadores españoles habían entrado a esta parte de América.
Veamos ahora cómo vivían los pueblos de estos territorios en ese terrible año de 1535. Los antepasados del pueblo Nasa ocupaban principalmente las orillas de los ríos Magdalena y Páez. Vivían en chozas frescas, hechas de palmiche y caña. La yuca, el plátano y el coco eran alimentos corrientes, lo mismo que la pesca y los animales que cazaban en ríos, ciénagas y montes. Para atraparlos usaban flechas de chonta y lanzas de guadua, que encontraban al alcance de la mano en cañales y matas de palma, mientras las hojas bien finas de palmiche las usaban para fabricarse sombreros y taparrabos o simples faldellines que les ayudaban a aguantar el calor en esas tierras ardientes.
En las altas montañas no se encontraban solo las plantas y animales, allí estaban también los páramos y las lagunas, madres de las aguas, en donde, de acuerdo a la tradición, vivían los espíritus mayores, padre de los hombres y los pueblos, y ordenadores del universo. Por eso en las grandes lagunas, como el Pie de Wendy, nombre que daban los habitantes de tierra adentro al gran nevado de Huilalos, caciques, los médicos, los tehualas y demás sabedores refrescaban las varas con que desde antigua representaban su autoridad, montañas llenas de tradición en las que entonces como hoy se celebraban ceremonias y recogían plantas medicinales.
Las montañas altas marcaban también los linderos de los territorios de los distintos pueblos, a veces enfrentados como en las faldas del Huila, sitio de grandes combates entre paeses y guerreros pijaos provenientes de los lados del Tolima.
En esos combates se podían apreciar guerreros de tierras más frías y otros de valles ardientes. Unos vestían de fibras, otros desnudos, que era como el uniforme de lucha para muchos. Habían más grandes y más bajitos, unos de piel curtida y otros más claros. No eran pues idénticos. como también eran distintas sus lenguas y costumbres, sus herramientas y sus armas. Entonces, no era difícil que en esos sitios de frontera se produjeran guerras grandes o chicas, unas veces por necesidad de alimentos, otras de tierra, otras por desplazamientos violentos o por la necesidad de conseguir esposas.
Con bejucos, cañas y palmiches se fabricaban canastos de todos los tamaños y para todos los usos, como lo hacían todavía nuestros padres y abuelos, quienes los colgaban en las casas como alacenas para guardar sus cosas, o como petacas para transportar. Con sunchos de plátano totoras, trabajaban empaques de distintos tipos y armaban esteras. Con la cabulla tejían multitud de jigras y el gran invento indígena, las hamacas, para dormir o descansar, creación americana que habría de imitar gustosamente todos los blancos, porque con ella resolvieron el problema de dormir tranquilamente en los barcos a pesar de las tormentas.
Este es solo el inicio del primer tema. Así era nuestra tierra antes de la conquista. En próximos vamos al corte, iremos avanzando. Hasta la próxima.
Bueno, Luna, ahora las fechas. Porque ya inicia este curso taller en cada punto de liberación. Están abiertas las inscripciones, pueden acercarse a cada punto de liberación, allí hacerse apuntar, porque es abierto a, por supuesto, a los liberadores y las liberadoras de la madre tierra y a comuneros y comuneras de los cabildos de Chamgualaquihue. Entonces pueden acercarse a estos puntos de liberación y también pueden abrir www.liberaciondelamadretierra.org y allí encuentran más información. Como las fechas, Luna.
Bueno, las fechas. 22 de septiembre, que es cuando arranca este curso taller de Historia Política del Pueblo Nasa, se realizará en Vista Hermosa, en el punto de liberación de Vista Hermosa, 22 de septiembre. El 24 de septiembre, en el punto de liberación de La Albania, estos son resguardos de López Adentro. El 29 de septiembre se realizará en Corinto, en el punto de liberación número 1.
Allí se reunirán todos los puntos de Corinto, en el punto 1, y después se irán rotando hacia otros puntos.
Sí, la idea es rotarlo en Corinto, que son varios puntos. Bueno, el 30 de septiembre se realizará en el punto de liberación de Quitapereza, municipio de Santander de Quirichao. Y el 4 de octubre se realizará en el punto de liberación de La Emperatriz. En estos puntos es donde, bueno, en estas fechas es donde arrancará el primer curso taller de Historia Política del Pueblo Nasa, cómo era nuestra tierra antes de la conquista.
Así que si usted es comunero o comunera de un territorio del norte del Cauca, vive cerca de alguno de estos puntos de liberación, pues puede acercarse allí a hacer el curso taller de Historia Política del Pueblo Nasa. El requisito fundamental es que, como este proceso es autofinanciado, igual este curso taller, entonces quien llegue a un punto de liberación, a los encuentros, pues lleva también un poquito de remesa o un poquito de revuelto para echarle a la olla y con eso se prepara el almuerzo y allí salimos con la barriga llena y el corazón contento. Doña Luna, este ha sido el Vamos al Corte por el día de hoy, 13 de septiembre, la información que nos llega desde varias partes, desde varios rincones de Abya Yala. Y por supuesto, cómo avanza la liberación en el norte del Cauca y cómo viene ya caminando, casi trotando, la Escuela Política de la Liberación y el curso taller de Historia Política del Pueblo Nasa.
Bueno, entonces ahí queda pendiente y activa la invitación a cada uno a ser parte de esta Escuela Política. Y bueno, por hoy ya llegamos al final de Vamos al Corte y nos vemos dentro de 8 días con más información desde cada punto de liberación.
La próxima semana...
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos cuidar su legado, salvar a la creación de amor.